Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
A todos y todas en sus cargos y calidades, cualquiera sea el lugar del universo infinito en el cual se encuentren. Bueno, quiero decirles que hoy estoy sin voz. Bueno, hace como mucho que estoy sin voz, pero ahora estoy sin voz con Z también. Vengo con mucho ejercicio de voz, así que mi voz alcanza para lo que alcanza, con lo cual hoy no me van a escuchar con los gritos habituales. Pero esperemos que alcance la voz hasta el final. Hoy la emisión la hemos dado en llamar Coronaverso. Y le pido al infinito que me dé la fuerza para poner la voz, pero también para aguantarme hasta el final, porque hoy viene complejito. Por si todavía no te diste cuenta, la corona es un verso, como lo es el poder. Y hoy quisiera remitirme al origen, por lo menos en mí, de la palabra corona. No, a mí hay una cosita que me llamó mucho la atención desde muy joven. Quiero decirte que yo nací en la calle Estado de Israel, no en el Estado de Israel, en la calle Estado de Israel. Y la vida me llevó por muchas razones a nacer ahí y por muchas situaciones también que ahora no vienen al caso. Entonces, una de las cosas a las que me dediqué a lo largo de mi vida fue el estudio de la Kabbalah. En diferentes lugares, con diferentes maestros, en diferentes idiomas y en diferentes situaciones. Toda la Kabbalah te remite a un glifo o a un diseño de lo que es una determinada cosmovisión. La cosmovisión se basa en el estudio del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene 10 estaciones y 22 senderos. Los 22 senderos son las 22 letras del alfabeto hebreo y las 10 estaciones son 10 estados diferentes de conciencia. Esto empieza en la corona. La corona en el árbol de la vida, en los cuatro mundos, que en realidad son 5, es el estado de conciencia más alto al que ponele que en algún caso exista la posibilidad que a lo mejor algunos de todos los justos que habitan esta realidad puedan llegar. Pero la corona tiene por encima, ¿no? Porque la corona está apoyada sobre una cabeza. Por encima, que viene a ser el que te pone la corona, tiene como 3 niveles. Esos 3 niveles son la luz, el Ein Sof, o como lo quieras llamar. El árbol de la vida es el sustento del estudio de la Kabbalah o de la mística judía, de alguna manera. Si vos ves, hay por ahí, yo estaba tan ilusionada cuando era niña, ¿no? O adolescente o un poquito adulta, ¿no? Con el estudio de la Kabbalah, porque a mí me daba muchas respuestas a muchas situaciones. Hasta que en algún momento vi una foto tomada de unos grabados sumerios y luego de haberme sumergido en la descripción de Zecharía Sitchin de las tablillas sumerias, vi un grabado del árbol de la vida que yo lo tenía como ¡fua! El árbol de la vida. Es más, tengo un colgante gigantesco del árbol de la vida que lo llevaba en el corazón. Y vi en esas tablillas sumerias una representación muy parecida, tan parecida que dije, ¡ah! El árbol de la vida, con algunos diseñitos de piñas o de la pineal. Y Zecharía Sitchin mostraba esa foto de los sumerios, del árbol de la vida traído por los Anunnaki. Quiere decir que esto debe querer decir, no te lo podría asegurar, yo te voy a decir algo, nada de lo que te voy a decir hoy te lo voy a asegurar, te voy a dejar como la duda para que vos vayas y lo busques por vos mismo si querés y si te importa. Entonces, se me cayeron los ídolos, ¿no? Se me vino la desilusión. Porque ya cuando empecé a mirar cuál era el origen del árbol de la vida, empecé a asociar ya de más grandecita un montón de ideas y ninguna de todas esas ideas me gustaron. aunque me cerraron con la idea de la corona y quién te pone la corona y dónde te pone la corona y para qué te la pone. Resulta que hoy estamos sumergidos en un acontecimiento que también es corona verso, o el verso de la corona, o el verso del poder, que es más o menos lo mismo. Cábala quiere decir de boca a oído y viene de la palabra hebrea kibel, que quiere decir recibir. Mira qué interesante, ¿no? Recibir, como los sumerios recibieron de los Anunnaki, como los judíos recibieron de los sumerios, como todos vamos recibiendo de alguien que está más arriba, como la corona es recibida en tu cabeza por alguien que te la pone. Cuando iba estudiando Kabbalah había algunas cosas que me encantaban, porque me daba una explicación lógica a un montón de historias, pero por otro lado, hay otras cosas que me daban alergia, como siempre me dio alergia en este mundo la coronación de un otro, o el control, o el dominio, o la manipulación. Cuando yo intercambiaba opinión, porque no te voy a decir que discutía, ¿no?, con mi último maestro de Kabbalah, porque ese fue el momento en el que se terminaron para mí los maestros, cuando yo discutía o intercambiaba opinión con él sobre algunas ideas que me daban sobre lo que leía y estudiaba, él me decía: "No, Clau, así no me lo enseñaron mis maestros. Acordate, Kabbalah, de boca a oído, del verbo kibel, recibir". Entonces yo lo miraba y le decía: "Pero espera, ¿a vos no te parece lógico esto? Clau, ni siquiera me lo planteo porque eso no me enseñaban mis maestros". Bueno, así fue como dejé esa secta y así fue como dejé el estudio de la Kabbalah. Porque ¿sabes qué? A mí no me enseña más nadie nada. Y a mí no me pone nadie una corona en ningún lugar. Con un poco de suerte me ponen otras cosas, pero no la corona. Y este es una enseñanza muy profunda, porque la corona te la pone otro y vos bajás la cabeza. No sé si entendés el simbolismo, ¿sí? No sé si llegas a entender la importancia de este simbolismo, de que la corona te la pone otro y vos bajás la cabeza. Y ahí fue que empecé ahora, ¿no? Para este programa dije, vayamos un poquitito más para acá, porque no es más para allá, ¿no? Porque acordate que los sumerios son más o menos de la época de los profetas, 6.000 años. ¿A vos te parece 4.500 millones de años que la Tierra existe y tenemos una civilización que cuenta o data de 6.000 años? ¿No nos faltará un poquitito de información? Me parece que sí, ¿cierto? Pero bueno. Abraham, vamos a hablar de Abraham, ¿no?, que es el profeta de las tres religiones judeocristianas, ¿no?, de los judíos, de los católicos y de los islámicos. Abraham no se llamaba Abraham con la hey, se llamaba Abraham. Y no podía tener hijos con Sara, que se llamaba Sara, ¿sí? Pero cuando vino Gabriel, el arcángel Gabriel, y le dijo: "Sí, vos sos el elegido, Dios va a organizar con vos toda su descendencia". Entonces, a partir de ese momento, Abraham pasó a llamarse Abraham con una hey en el medio. La letra hey, ya lo vimos hace, no sé, unos cuantos programas, es el aliento de vida, que también se llama ventana, siempre hay una ventana para escapar. Es el soplo de vida, la hey. Y tiene valor, acordate que las letras en el alfabeto hebreo tienen un valor de 5. Y 5 es la configuración estrella. ¿Qué es la configuración estrella en el universo? La configuración de algo parecido a un cuerpo humano. Una cabeza, dos brazos, dos piernas, un tronco que va acorde a la cabeza con la columna. Entonces, fíjate, Dios le dio la hey. Dios le dio el aliento de vida. Habría que ver quién era ese Dios. Pero hoy no nos vamos a meter en ese lugar habiendo tantos otros. Entonces Abraham recibió la hey, el aliento de vida, la corona, para poder ser el padre de la descendencia, ¿no? Cosa muy interesante, porque fue el elegido para toda la descendencia de ese Dios. Entonces fíjate, con la corona él pudo ser el elegido de Dios para algo. Pero alguien le tuvo que dar el soplo de vida. Otra vez le puso la corona. De Abraham, es muy interesante la historia, porque en realidad Abraham con la hey es 10 No me sale la palabra. Generaciones, ahí está. 10 generaciones posteriores a Noé. Muy interesante Noé, ¿no? Porque Noé, Noé. Noé también fueron todos muertos y asesinados por ese mismo Dios, el mismo Dios de Abraham. Pero a Noé y a su familia lo salvó. Entonces a Noé le dio la libertad del agua, porque como los mató a todos los demás, con agua del agua se mandó a la tierra, ¿no? Como nosotros cuando nacemos del agua, venimos a la tierra. Entonces, 10 generaciones después del Dios que le dio a Abraham la hey, le da a Noé la tierra luego del agua, porque a todos los demás le dio el agua. Y fíjate que Noé viene 10 generaciones después, que tienen un problema con los números, ¿sabes? Yo te voy a decir, la Torá tiene unos problemas con los números. 10 generaciones después de Adán, porque Adán, que te voy a contar que no sepas, Adán fue creado por Dios. Y ni vamos a entrar en la creación de la mujer porque ahí nos vamos a pelear. Entonces, Adán fue creado por Dios. Entonces, ¿quién le dio la vida a Adán? Dios. ¿Quién le dio la tierra a Noé? El mismo Dios de Adán, 10 generaciones más tarde, que pasaron 1100 años. Yo después te voy a contar por qué. Y de Noé pasaron 10 generaciones después para llegar a Abraham, al que le dio toda la descendencia. Entonces, ¿entendés el verso? El corona verso. Hay una corona que siempre te da algo, porque vos sos un inútil. Otra vez estamos en la historia de que la corona te la pone otro y vos bajás la cabeza. Pero ¿qué te puedo contar? Que de toda esta aventura después surge Moisés. Moisés es el que recibió las tablas de la ley, porque bueno, vos tenés toda la descendencia, pero no podés hacer lo que querés. Date cuenta, no podés hacer lo que querés porque viene el mismo Dios de Abraham, de Noé y de Adán a darle las tablas de la ley, los mandamientos, los preceptos, lo que deberás y no deberás. Que además se lo canta por el negativo, ¿no? Todo lo que no deberás hacer, no, no, no. Y resulta que el inconsciente no entiende la letra no o la palabra no. Entonces, de alguna manera, los mandamientos son todo lo que no deberías hacer y tu subconsciente elige hacer por programación. Abraham subió a recibir las tablas de la ley. Y subió, ¿sabes cómo? Vestido de blanco. ¿Y sabes con qué se alimentó? Primero con leche. ¿Sabes para qué sirve la leche? Bueno, chiste fácil, no. Para limpiarte de la radiación. Así que se habrá ido a encontrar con Dios. ¿Y para qué tomó leche? ¿Y para qué se quería proteger de la radiación? A lo mejor Dios era solo un extraterrestre. Pero te dije que solo hoy voy a hacer elaboraciones, que después vos verás qué haces con este coronaverso, con el verso que te quieras comer o tragar, o con la corona que te quieras poner, o dejar que te pongan. Yo sería cuidadoso con eso, ¿eh? Con lo que me pongan, sabes que soy bastante cuidadosa. La gran pregunta es, ¿a qué coronas le entregas tu poder, tu energía, tu fuerza, tu alma, en definitiva? Porque al parecer, si nosotros nos fijamos en la historia de la humanidad, venimos entregándole el poder a cualquiera. A alguien que nunca vimos, que nos viene a decir que es Dios, que le creemos y que agachamos la cabeza para que nos la ponga la corona en la cabeza, anulándote la pineal. Vamos a meternos un poquitito en esto. ¿A qué coronas le entregas el poder? Y nosotros en este país tenemos reyes, perdón, quiero decir, nosotros acá en Argentina tenemos una república, aunque a veces tengo dudas. En esa república nos estructura o nos organiza o elegimos una constitución. ¿Será? No sé, ya ni me acuerdo. Bueno, esa constitución en su preámbulo dice nos, los representantes. Quiere decir que nosotros a los primeros que le entregamos la corona es a los representantes, nosotros los argentinos. Que te puedo hablar de esto, que es lo que sé. Nosotros, los argentinos, le entregamos la corona a nuestros representantes. Es decir, si queremos reformar la Constitución, empecemos por los representantes. Porque sabes que esos representantes no representan a nadie. Ni siquiera cuando son electos, porque son electos porque se le canta la corona a alguien, no porque vos los elegís, porque el sistema de voto a través de representantes es un verso, como el coronaverso. Tenemos en este momento una vicepresidenta que está encaprichada con reformar la corte. Y en un país en el cual nosotros tenemos cada vez menos empleos y cada vez menos empresas, porque tenemos la pandemia más larga de la historia de la humanidad, ahora vamos a sumar 800 miembros nuevos al Estado, al que con nuestros impuestos nosotros les vamos a pagar. Y además, ¿sabes por qué? En un momento de... Estas son las disonancias cognitivas, ¿no? Si estamos en un momento en el cual lo más importante es proteger a la gente y al sistema de salud por la pandemia que estamos viviendo, ¿qué sentido tiene meterse con la corte? Tiene el sentido de proteger a la corona, porque la corona está llena de juicios y la única forma de salir airosa de esos juicios es con esta estrategia básica que está utilizando. Tenemos un presidente que no tiene la corona y es como el hermano del medio, no sé si será el hermano del medio, pero viste el hermano del medio que siempre quiere demostrarles a los padres que él tiene valor, aunque no haya sido el primero ni el último, él vale, aunque no haya sido elegido, él vale. Entonces es como ese hermano menor que se descarga, o como ese hermano del medio que se descarga con el resto de los hermanos para mostrarle a los padres que él tiene valor, o que se descarga con los compañeritos o con los súbditos, porque quiere demostrar que nos cuida. Como si nosotros necesitáramos que los representantes que no representan a nadie nos cuiden, como si nos cuidaran, porque en realidad se están cuidando entre ellos. Si no, no tendría sentido estas leyes que ahora se están tratando en contra de la voluntad popular, que salió a la calle, pero ¿sabes qué? ¿A quién le importa lo que la gente quiere si no tienen la corona? Nosotros entonces le entregamos nuestra libertad. Yo no, porque no los voté, pero como a nadie le importa y como la mayoría lo votó, todos nosotros le estamos entregando la voluntad a ese poder, a esa corona, ¿sí? Una corona que puso una antena china en Neuquén antes, en el coronamiento anterior, que ahora quiere poner criaderos de cerdos para China, que además quiere tratar a los conejillos de Indias, que somos todos nosotros, como prueba científica para una vacuna, que no sé si no es peor que el criadero de los chanchos. Pero bueno, te lo dejo a vos para que lo investigues. Que tiene la cuarentena más larga del mundo, como tiene la calle más larga del mundo, el río más ancho, las jeringas descartables, la transfusión sanguínea y ahora la cuarentena más larga, como diría Bersuit. Entonces, llevan la corona, pero no para cuidar a los súbditos, sino para utilizar la sangre de los súbditos para su protección personal. Porque el hecho de llevar la corona implica primero que tenés que agachar la cabeza, y como agachás la cabeza con alguien, te tenés que desquitar. Y tenés a todos los súbditos, que además van y te votan para que vos te protejas a vos mismo y te... Tendría que usar acá una palabra argentina que va tan bien, pero la voy a evitar, ¿no? Y no se ocupan de vos. Vos le das el poder para que ellos se enriquezcan y para que vos te empobrezcas en todos los sentidos. Eso es la política. Eso es la corona puesta en la cabeza equivocada. Pero quiero contarte también que en Perú les dan 6 años de prisión por publicar algo que contradice lo que el gobierno dice. Así que todavía en Argentina estamos mejor que en Perú. Pero ahí nuestro benemérito ya se empieza a meter con las telecomunicaciones, así que no sé cuánto tiempo más vamos a estar. Y la ministra de Seguridad, que es la que anda persiguiendo, revisando toda la tecnología, ahora dice que la toma de tierras no es una cuestión de seguridad. Así que no solo no se ocupan de vos, sino de ellos, no solo se protegen entre ellos, sino que también las tierras que a vos te sacan no les importa, como no les importás vos, nada, ni un poquito. Te podría hablar de cosas más terribles todavía, porque este es solo uno de los jinetes del apocalipsis. Así que vamos a dejar un poquitito que la Bersuit Vergarabat, antes vieja, te cuente lo que es el gen argentino. Me va a encantar escucharlo un ratito a Gustavo Cordera contándote lo que es el gen argentino. Ya volvemos.
Para comunicarse con Claudia González de Vicenzo, WhatsApp más 54911-4421-8904. Mail cgdd1311@gmail.com. Facebook Clau González de Vicenzo. Instagram Claudia GDB. YouTube Claudia GDB.
Quedé en la canción cuando dice no me vengan con cuentos chinos. Justo ahora, acá en Argentina, que para donde lo mires estamos rodeados de cuentos chinos. Y ni te quiero contar a Bill Gates metido con... Bueno, ¿para qué te voy a contar? Si lees los diarios, imagino. Pero ¿sabes qué? Los diarios no te cuentan esta historia. Te cuentan la historia oficial, el relato. Pero de eso ya hablamos también. Entonces, te contaba de la política, que es una de las primeras coronas que tenés metida en la cabeza. La segunda corona que tenés metida en la cabeza, no sé cuál es más dolorosa o cuál tiene pinches más profundos, es la religión, ¿no? Y la religión no solo se mete en tu cabeza como una corona, sino también en tu bolsillo, ¿no? Bueno, como el Estado. Lo que pasa es que en el Estado vos no te das cuenta, porque te obligan y te persiguen para pagar los impuestos, y nunca te cuentan lo que hacen con eso. Es más, te lo relatan para que te parezca que te cuidan. Con la religión es todavía más perverso, ¿sí? Porque tenés el diezmo, tenés la sedacá, ¿no? Que son formas de pagar por tus culpas, por tu miedo, por tu suciedad. Por tus culpas, por tu miedo y por tu suciedad. ¿Qué no importa? Después matan animales para caparot, cerca de Yom Kippur, que ahora ya nos vamos acercando ahí, y listo. Fíjate que ahora para el 18 de septiembre tenemos Rosh Hashanah, que sería el 19 y el 20 de septiembre. Y después Yom Kippur es el 28 de septiembre, que es el día 10 de Tishrei. Quiere decir que el día 27, el 27 de septiembre, anotate este día, porque si vas caminando por algunas calles de Argentina vas a ver sangre chorreando por las calles, en especial cerca de Jabad, que es donde se hace el sacrificio de animales en el año 2020 para limpiarte de la suciedad. Capará, caparot. Pero si yo no estoy sucia, bueno, para el dogma lo estás. Para la corona, vos sos un impío, sucio, súbdito. que cometes pecados y vas y te confesás con 10 Padre Nuestro, 25 Ave Marías, y no importa, podés volver a pecar, porque podés volver a confesarte al siguiente domingo o cuando quieras, porque la iglesia, bueno, no sé ahora en época de coronaverso, pero si no, imagino que establecerán una internet para que te puedas confesar. Y si no pagás, viste, con el judaísmo es mucho más fácil porque pagás, o sedaqueás, o whatever. Los más grandes abusos de la historia de la humanidad fueron hechos por la iglesia. No para esta doctora tan interesante que defiende por un lado todo esto y por otro lado va y le reza a la iglesia y defiende su dogma del Opus Dei. Yo digo, ¿no nos damos cuenta de la incoherencia y la falta de integridad? No, no nos damos cuenta. Quiero contarte que la administración del dinero, porque la religión junta dinero, junta mucho dinero, porque hay que pagar muchas culpas y hay que lavar mucho miedo y mucha suciedad. Junta mucho dinero y ese dinero venía juntándose hasta que en la época de las cruzadas, por ahí, se lo empezaron a guardar los templarios, porque parece que eran uno de los malditos bastardos que empezaron a juntar dinero, a comprar tierras, a prestarle dinero a las coronas y después a exigirles situaciones insoportables. Entonces, algunas coronas dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a deshacer de estos templarios que son unos malditos usureros. Sí, la iglesia y las coronas, versos. Y así fue que el viernes 13 de octubre, en ese conmemorado eternamente, viernes 13, se deshicieron de todos los templarios, pero no de las riquezas, porque los templarios eran usureros, pero no tarados. Entonces fueron escondiendo todas esas riquezas, que después les quedaron a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, no sé si te suena. Y siguieron administrando el dinero, porque la religión, la política y el dinero son sagrados, sobre todo para la corona. Así que no me vengan con cuentos chinos. Vos podrás limpiar a través de un intermediario todo lo que te meten con el corona verso o todo el verso que te mete la corona de tu culpa, de tu miedo y de tu suciedad, pagando dinero a través del intermediario que aquel Dios de Abraham, de Noé, de Adán designó para que limpies tus pecados. Cualquiera sea la religión, vos siempre podés limpiar tus pecados. De manera más barata, de manera más cara. Pero hay otra corona. Esta es una corona que ni te das cuenta que está ahí. Que la voy a dejar para el final. Porque ya que nos metimos en el dinero, la iglesia y la política, vamos a meternos en la economía. Dale, justo hoy que empezó el sistema cuántico a funcionar. La economía es la base de la fortuna. Empezó con el trueque, ¿no? Había esta sociedad, hace 13.000 años, ¿sabés? Que hacíamos ganadería en la historia oficial, porque andás a ver si había alguien hace 13.000 años y la historia no empezó solo hace 1.000 años y todo lo demás es verso, corona verso. Pero suponete, cuenta la historia oficial que hace 13.000 años nosotros éramos ganaderos y agricultores. Entonces había uno que producía mucho trigo y no tenía para comer huevos. Entonces, ¿qué le decía? Vos dame los huevos y yo te doy el trigo. Sonó feo, ¿no? Bueno, algo así debe haber sido. Así empezó el trueque. Pero cuando se daban cuenta que todos estos huevos no eran equivalentes a ese poquito de trigo, dijeron, vamos a crear algo que tenga valor y que podamos intercambiarlo. Y así apareció la moneda. Todo funcionaba bien, ¿sabes? Porque era un intercambio en un mundo de dualidad más o menos justo. Pero ahí empezaron a decir, no, pará, pero el dinero también tiene valor entonces. Y entonces, en lugar de darte los huevos o darte el trigo, te doy dinero. Pero vos me vas a tener que pagar algo a cambio, porque esta es una ley de intercambio. Y ahí empezó los bancos. Y con los bancos, la usura, primero el patrón oro, después la salida del patrón oro, después la Reserva Federal, después los préstamos de esa Reserva Federal a países como la Argentina, que siempre es una deudora amorosa. Y siempre se hace la película de que hace unos arreglos bárbaros Pero no me voy a meter ahí, te juro. Habiendo estudiado economía, no me voy a meter ahí, te juro. Viste que es un tema que siempre quiero evitar. Pero no importa, apareció el precio por el uso del dinero y esta economía se desbandó. Y se desbandó la religión y se desbandó la política, porque dijeron, esto es re fácil, ¿para qué vamos a ir a laburar si solo se trata de tener dinero? ¿Y el dinero cómo se consigue? Hace unos papelitos y hace de cuenta que se lo prestás a alguien, es más, prestáselo para que te pague la deuda y después decirle que te debe cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y después, como te debe y no te puede pagar, metete adentro de su administración. Y después, además de tener dinero, tenés poder, porque te quedaste con el país y con todo. Como si fuera la corona, y la corona verso empezó a estar sustentada en el costo por el uso del dinero. Hasta que volvemos a hoy, donde habíamos abandonado el patrón oro, pero al parecer recuperamos el patrón oro, nos deshicimos de la Reserva Federal y aquí estamos. Corona verso arriba de corona verso arriba de corona verso, porque siempre hay alguien que tiene la corona y resulta que nunca es con el que negociás, porque el que tiene la corona no negocia con vos, el que tiene la corona no negocia con nadie, corazón, no negocia. Y así fue como le llamamos economía, y la economía pasó a convertirse en otra gran corona que tenés puesta sobre la cabeza. Porque si no tenés dinero, no podés moverte en esta realidad. Porque el trueque ya no se usa. Desde que apareció el costo por el uso del dinero, el trueque no le importa a nadie más. Y lo único que tiene valor es tener dinero. Ahora, no sé si hace falta que yo recuerde esto, ¿no? Pero suponete que vos sos un súbdito común y corriente, que no estás metido en religión, que no estás metido en política, que no estás metido en economía y que tampoco estás metido en la cuarta pata. Porque una mesa con tres patas se sostiene, pero después había que desparramarla y así fue que crearon la cuarta pata. Suponete que vos seas un súbdito de esos común y corriente y suponete que seas multimillonario, que tengas el, ¿qué te puedo decir? La Ferrari metida ahí en el garage. ¿Sabés que aunque tengas la Ferrari, vos no podés ir de Buenos Aires a Córdoba? Porque no se puede pasar. Claro, algunos sí, porque esos no tienen el dinero, pero tienen la corona. Entonces, la corona todavía es más valiosa que el dinero, porque la corona te consigue el dinero o el pase. Pero la corona, como el dinero, es un verso. Porque el dinero, el día que te toca irte, no te va a poder comprar más tiempo. Y así fue que dijeron, bueno, tenemos la mesa de tres patas, vamos a desparramar esta mesa de tres patas al infinito y más allá. Necesitamos una cuarta pata para apoyar esta programación. Y así fue que apareció la educación, la cuarta pata de la corona o el cuarto palito que te meten en el cerebro. Como si tres no fueran suficientes, te meten el cuarto palito, que menos mal que te lo meten en el cerebro. Y se llama educación, la cuarta corona. Y así fue como a principios del 1900 crearon el Consejo de Relaciones Internacionales, que es el que establece, desarrolla, distribuye los planes de estudio para todo el mundo, adaptado a la necesidad de cada uno de los sectores a los cuales ese plan de estudio va a llegar. Y entonces, piramidalmente, de arriba hacia abajo, fue implementado un dogma para repetir. Ay, ahora que me doy cuenta, ¿no? Es como el dogma que estableció la Reserva Federal, o es como el dogma que estableció la Iglesia, la Compañía de Jesús, los jesuitas, o es como la Constitución, que es el dogma que establecen los políticos para después usarla de papel higiénico. Todo se trata de establecer un dogma, como una corona, que te meten en la cabeza y vos solo después tenés que repetir, como si fueras un lorito. Y si lo repetís de acuerdo a lo que dice el plan de estudio, te sacás un 10 y progresás en los escalones de la pirámide, pero si no lo repetís igual, reprobás, porque solo sos un repetidor de una porquería que quieren que repitas, es decir, de un verso, de un verso. Porque yo quiero preguntarte, ¿vos sabés si más allá de los últimos 1000 años lo que te cuentan es cierto? De hecho, la verdad de la milanesa nunca te la cuentan. Y acá debería traer otra canción, ¿no? Si la historia la escriben los que triunfan, entonces hay otra historia. La corona, en definitiva, la tiene el sistema a través de sus cuatro patas: la economía, la educación, la religión y la política. Y entonces tenemos los cuatro jinetes del apocalipsis, que son las cuatro patas de la corona, que son los que definen el verso en el cual nos movemos, a los cuales le debemos pleitesía. Los políticos o la política termina haciéndote creer que no podés, si no es a través de los representantes que no te representan en nada. La economía te hace creer que no tenés y te lleva a que no tengas para luego prestarte a cambio de un pequeño interés. La educación te hace creer que no sabes más que repetir el dogma. Y la religión te hace creer que no sos, porque necesitas un intermediario para conectarte con el Dios de Abraham, Noé, Adán. Ahora, ¿en algún momento vos te preguntaste si es con ese Dios con el que querés conectarte? ¿En algún momento te preguntaste si esa es la educación que vos querés tener? ¿En algún momento te preguntaste si vos necesitás un representante para tomar tus decisiones organizativas en tu vida cotidiana? ¿En algún momento te preguntaste si necesitas dinero para vivir? Porque hoy hay en Argentina desarrolladas tribus urbanas y no urbanas que no usan política, que no usan economía, que no usan religión y que no usan educación. Y viven igual. Y es más, hacia ahí vamos muchos de nosotros. Entonces, ¿te preguntaste para qué miércoles queremos a todos esos representantes y sus coronas que están sostenidas por otros, ¿no? Por los que vienen de más allá de Keter, que no serían exactamente la luz en este caso? Podrían ser cualquier demonio, entre otras cosas. Y así fue surgiendo la idea de que necesitamos a alguien que nos dé definición de quiénes somos. Y esto se va poniendo cada vez peor. Porque ¿sabes cuál es el origen de toda esta historia? Y acá es donde traemos a un fiel representante de lo que es lo que somos en este momento, Freud. Freud siempre iba a buscar, ¿y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu papá? Porque en realidad los que te hacen repetir como lorito los cuatro jinetes del apocalipsis son mamá y papá. Porque a mamá y papá, su mamá y papá, es decir, tus abuelos, le hicieron repetir como loritos el dogma. Y a tus abuelos, tus bisabuelos, le hicieron repetir como loritos el dogma. Y a tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y así sucesivamente, desde lo que puede ser el origen de la civilización. Fíjate, Adán fue creado de Dios, de ese Dios perverso. Entonces, la verdad es que no me importan los que roban o se apropian de la corona, me importan los que la entregan. Porque vos le estás entregando tu corona, es decir, tu pineal, es decir, tu chakra de acá arriba, que es por donde te entra la luz, esa es la luz de verdad, la luz de la esencia que sos. Se la estás entregando a cualquiera que viene y te dice, porque yo llevo la corona y soy el rey. Es un coronaverso y vos te comes el verso, porque sabes que es más fácil, es más cómodo. ¿Y sabes por qué? Porque a los primeros que le entregaste la corona es a mamá y papá. ¿Te explico quiénes son mamá y papá? La mayor parte de las veces, no el 100% de los casos, pero la mayor parte de las veces, mamá y papá son dos adolescentes, adoctrinados por los cuatro jinetes del apocalipsis, domesticados por mamá y papá que vienen de hace mucho, donde todavía la corona verso era todavía más profunda. No planificaron el embarazo, les caíste de casualidad, no tienen la menor idea de qué es lo que van a hacer con vos y mucho menos tienen la menor idea de qué es lo que van a hacer con su vida. Te adoctrinan porque fueron adoctrinados, están llenos de cargas y de frustraciones porque viven en un planeta totalmente domesticado. Están frustrados porque no saben qué quieren ni se lo preguntan, porque si les caíste vos, se tienen que ocupar de alimentarte a vos y a tu hermano, porque bueno, dejó de amamantar, le vino el periodo y cayó tu hermano, y así sucesivamente. A esos, a esa mamá y papá, a esos adolescentes que fueron creciendo con vos, es a los que vos le entregás tu poder, es a los que vos le ponés la corona. Digo, fíjate, ¿no? A lo mejor hay un problemita con la asignación de la corona, o a lo mejor todo es un verso. Yo sé que en este momento me odian a mí, yo lo sé. Y sé también que algunos creen que los trato como tontos, pero ¿sabes qué? Esa es la proyección que ustedes hacen sobre mí. Cuando me entregan el poder a mí de decirles a ustedes lo que ustedes creen que yo les digo, yo quiero decirles que a mí ustedes no me importan. Entonces, cuando yo digo todo esto, solo muestro una situación de la realidad, una situación que estoy viendo, una situación que estamos viviendo, una situación que escucho en cada una de las personas que vienen a la sesión, una situación que yo también viví, con mamá y papá, como todos vivimos. Y yo sé que ahora va a venir esa señora que se dedica muy bien a sus hijos y va a decir, no, vos estás equivocada porque yo soy una madre contenida y sostenida que apoyo el desarrollo de mis hijos y los tengo en consideración. Mamá, ¿vos sabés lo que le das de comer a tus hijos? Porquerías. Mamá, ¿vos sabés a dónde mandás a tus hijos al colegio, a ese sistema educativo? Mamá, ¿vos sabés cuando le decís a tu hijo que tiene que ser bautizado o tomado la comunión, a dónde lo mandás? Mamá, ¿vos sabés cuando administrás la economía, en función de qué economía lo haces? Mamá, ¿vos sabés dónde está papá cuando vos estás trabajando ahí en la casa cuidando a los pibes? No. Y no lo querés saber. Entonces, ¿sabes qué, mamá? Esa es la mamá que vos sos porque provenís de este sistema, porque vos no tenés la menor idea qué tipo de mamá o qué tipo de mujer serías si no fueras una esclava de la corona verso de este sistema. No, no tenés ni la menor idea. ¿Y querés echarme la culpa a mí? Hacelo. ¿A mí qué me importa? Pero sabe que lo estás haciendo porque estás proyectando en mí toda esa frustración que no te aguantás. Y ¿sabes qué? Yo esto no te lo digo a vos, porque yo no tengo ni la menor idea quién sos, ni me importa. Si querés, tomá el mensaje, y si no, da igual. Pero ¿sabes qué? Si seguís entregándome a mí el poder de decir lo que vos crees que yo estoy diciendo por vos, que para mí sos X, Y o Z, empezá a preguntarte a quién le seguís entregando el poder. Porque estamos como estamos, porque le seguimos entregando el poder a un verso gigantesco, al verso de la historia de la humanidad, al coronaverso. ¿Sabes por qué hoy estamos, que gracias al cielo estamos así? Porque estamos empezando a preguntarnos un montón de cosas que antes no nos preguntábamos. ¿Sabes por qué estamos así? Por el coronaverso. Este coronaverso que nació chiquito, pequeño, en octubre del año pasado y vio la luz en este año. Y se trata de la primera vez que es una epidemia registrada por la OMS causada por un coronavirus que es considerado pandemia, ¿no? La primera vez que lo consideran, que en esta epidemia de gripe se la considera pandemia por un virus SARS-CoV-2 que no ha sido aislado todavía. No, todavía no fue aislado. Pero esta pandemia no es la primera, es la primera de esta, desde el 2000, bueno, ya estuvimos en el 2009, ¿no? Que es la última pandemia antes de esta y antes de que se cambie el concepto de pandemia en la Organización Mundial de la Salud, era la gripe A, la H1N1. Era la gripe porcina, que tenía una tasa de mortalidad del 0,02% y fue pandemia. Y andábamos con unos tapas, pero no todos, no fue tan... Te imaginas que no se murió casi nadie, entonces no les alcanzó para mandar el coronaverso. En junio del 2009 se dictó como pandemia porque había alcanzado a 74 países. Una gripe, la gripe porcina. Pero ¿sabes que en 1957 y 58 y después en 1968 hubo otras dos gripes que también fueron pandemia, ¿no? La gripe asiática A, así se llamaba, la gripe A asiática, H2N2. Y la gripe de Hong Kong, H3N2, que empezó en China. La otra empezó en Singapur. Pero también en 1918 tuvimos la gripe que mató 500 millones de personas, se estima, es decir, un tercio de la población mundial, que llamamos la gripe española. Todos estos, si no me equivoco, son coronavirus, coronaverso, que de a poquitito quisieron diezmar la población. De a poquitito. Y ahora, como no han logrado diezmar la población, domesticarte, a pesar de todo esto que te digo, ¿viste mamá, viste papá? A pesar de todo esto que te digo, todavía no lograron diezmar la población. Pero no importa, ahora tienen otra estrategia. Si no diezman la población matándola con el coronaverso, la diezman con la esterilidad de la vacuna. Para que no te metan más el verso, mejor te matan y listo. Quiero contarte que el verso más grande que hay en este planeta se llama libertad. Porque sí, la libertad es un verso. Vos nacés programado con un montón de programas que vamos repitiendo de generación en generación por esta mamá y este papá mágicos y maravillosos que son la base del sistema de programación, que están viviendo en instinto de supervivencia, luchando por la seguridad, trabajarás con el sudor de tu frente y parirás con dolor a tus hijos, te someterás a tu marido que te dominará, porque eres extraída del costado de él. Peor la mujer que el hombre, ¿qué te puedo decir? Pero como todos somos hijos de Adán y de Eva, porque Lilith no quería tener hijos, ¿sí? Solo quería revolcarse, muy inteligente ella. Domesticados por ese sistema de supervivencia, seguridad, relaciones basadas en el éxito, que es la corona, para conseguir dinero y poder o reconocimiento, que es la corona o el verso, porque no te sirven para una miércoles, ¿no? Porque acordate, tenés la Ferrari guardada ahí y no podés ir a ver a tu hija cuando se muere de cáncer, porque ese maldito bastardo no te deja y vos te quedaste ahí. No quieras saber lo que yo haría en ese caso. Vos crees que tenés libertad, pero no, lo único que tenés es programa. Un programa que se va repitiendo desde la pequeña, el óvulo y el espermatozoide, cuando se unen en ese amor, no es verdad, pero suponete, cuando se unen en ese amor, que van repitiendo la historia de la humanidad, la historia evolutiva de la humanidad, empieza como un anfibio, luego un reptil, luego va creciendo como un humano hasta llegar a 5, acuérdate, sin corona o sin conciencia, porque es la figura humana, 5. Guardando la memoria celular en las células de toda la historia de la humanidad, conservando las cargas en lo genético y en lo epigenético, repitiéndolo de generación en generación. Somos domesticados por la corona que nos fue entregada en Keter, viniendo de la luz, por ese Dios que no sabemos dónde está, no sabemos si existe y no sabemos si es un maldito demonio. Bueno, creo que va siendo hora de sacarse la corona, dejarla ahí en un costadito, bajarse del sillón, sacarse los anillos y la vestimenta esa pesada, ensuciarse las manos, embarrarse los pies y empezar a construir lo que somos, humanos, así con mayúscula, una partícula del infinito, creando la nueva humanidad, libre y soberana. Para eso tenés que dejar de entregarle la corona a esos versos y empezar a asumir quién sos y qué estás haciendo acá. Gracias por ello. Nos vemos el martes que viene. Chao, que la fuerza te acompañe. Acordate que vos sos la fuerza. Chao, nos vemos. Gracias.
Estoy tratando de ver qué hay detrás de esas nubes, sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve. Pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa. Veo un escenario que es solo una pantalla, con un pésimo actor que hablando siempre calla. Se ve una distorsión entre el alma y su cabeza, es mucho lo que dice, pero no lo expresa. Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho, aunque no dicen nada. Y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta. Y todos los artistas encerrados en sus casas, regalando sonrisas como si nada pasa. Y los psicópatas están ganando la última batalla, porque el silencio otorga lo que muchos callan. Cuando el artista se llena de miedo, ya no podrá ocurrir nada nuevo. Todo el engaño nos chupará un huevo y todo el mundo contento. de ser infeliz. Cuando la mente no crea, implosiona. Los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites, que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan. Vibramos bajo y nos debilitan. Programan nuestras defensas. Y hasta cómo sientes y cómo piensas. Hace tiempo que naufragó la esperanza, con esa maldad que jamás descansa. Siembran nuestra derrota, llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca. Y mientras la gente despierta, conspira, todos los demás apenas respiran. Y de a poco perdemos la fuerza. Somos devorados por las leyes de la inercia. Este atentado virtual de inteligencia artificial pretende un hombre nuevo sin energía vital. Hoy busco un refugio donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados, beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo, ofrecer.